dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
There along the lines, we saw seeing
Deportes. Ponte Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes ya en todas las emisoras de frecuencia modulada de la cadena COPE. Saludos de Pablo Barrantes y también a través de internet en cope.es/Huesca. Ahí está el podcast todos los días. Pues hay fichaje en la Sociedad Deportiva Huesca, según anunció el diario del Alto Aragón, y por ahora no hemos sabido nada más. A ver si en los próximos minutos salimos de dudas con respecto a otros futbolistas como Miquel Rico, que ya están completamente fichados, pero que Petón el otro día, por ejemplo, no nos quiso dar la oficialidad. Pero sí tenemos, Miguel, muy buenas, a un Atlético en casa.
Un Atlético inminente, no hay todavía anuncio oficial, pero como tú bien dices, lo adelantaba este sábado diario el Altaragón, y lo confirmamos posteriormente el resto de medios. Así que Joaquín Muñoz, 20 añitos, futbolista que puede jugar en las dos bandas y en la media punta, maneja bien las dos piernas, tiene gol, ha jugado esta campaña en el Atlético de Madrid B, en segunda B, pero ha debutado en primera. ¿Y dónde ha debutado en primera? Me preguntarás, Pablo Barrantes, pues en el Alcoraz. Jugó aquel partido del mes de enero, aquel 0-3 de los colchoneros en el Alcoraz, con una participación, eso sí, anecdótica.
El de la niebla, ¿no?
El de la niebla, el de la poca visibilidad. Tuvo una participación, como digo, anecdótica, porque jugó un minutito, más el descuento, pero fue su debut, su puesta de largo en primera división para una de las joyas de la corona de la cantera colchonera, Joaquín Muñoz, malagueño, lleva 4 años en el Atlético Madrid categorías inferiores, ha sido, por ejemplo, campeón de España y de Copa del Rey juvenil con el club colchonero y apunta muy buenas maneras. El club atlético lo va a ceder esta temporada con opción de compra, y nos apuntan también desde la Sociedad Deportiva Huesca que se entiende que es un camino más que aceptable para que la progresión de Joaquín Muñoz siga su curso en este equipo en segunda división, y se tienen, en fin, muchas esperanzas depositadas en su fichaje.
Muy bien, pues Jorge Puyol, Aragón TV, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿A ti te gusta este futbolista o no lo has visto?
He visto poquitos resúmenes, he intentado documentarme a través de internet, porque de esos 4 minutos que jugó en el Alcoraz apenas tenemos recuerdos, porque luego es que iba perdiendo 0-3 y fue ya la recta final del partido y demás, y poquitas conclusiones pudimos sacar de él. Pero por lo que he podido ver, sí que es un futbolista muy eléctrico y muy del gusto de Michel. A Michel, más que futbolistas tipo Ferreiro, que son jugadores que pueden hacer pausa en el juego, le gustan futbolistas de banda más verticales. Eso no quiere decir que Ferreiro, que como siempre acabará jugando, como hace año tras año, sea más o menos del gusto del entrenador. Pero este futbolista es muy eléctrico, llega hasta línea de fondo. Entonces, yo creo que se puede ajustar mucho a lo que quiere Michel para su futuro proyecto. Una de las notas a tener en cuenta es lo que comentaba Miguel, que a pesar de ser cedido tiene opción de compra. Desconocemos el valor, pero eso es importante para el Huesca y para ese posible sentimiento de pertenencia que puedan tener los jugadores que lleguen.
Vamos a preguntar, mientras mejoramos esa conexión, que luego te quiero, Jorge, en directo con Pedro Camarero, con el abogado de la Sociedad Deportiva Huesca, pero nos espera Antoñito Ruiz en Madrid, nuestro compañero Antoñito, que conoce a este nuevo fichaje de la Sociedad Deportiva Huesca, lo conoce a la perfección. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué alegría verte, hombre, pero ¿cuándo te vas? ¿De vacaciones?
De Filipinas, yo me iré a mitad de julio, ya me iré con unas ganas, imagínate, tremendas.
Ya me imagino, ya. Bueno, pues vamos a explotarte un poquito antes de que te vayas. Joaquín Muñoz, este fin de semana se hizo, bueno, oficial del todo no, pero bueno, está cerrado por la Sociedad Deportiva Huesca. Háblanos de este chico que debutó en primera con el Cholo precisamente en el Alcoraz.
Sí, creo que fue en enero, aquel partido allí en el Alcoraz con el Atlético de Madrid. Bueno, es un chico, primero hay que decir que es el niño en el que todos los directivos y responsables del primer equipo, técnicos y de la zona noble, tienen muy, muy, muy pendiente, lo miman mucho. Es un chico de 20 años, es un extremo izquierdo que puede jugar de media punta, que puede hacer en el ataque, yo diría, en cualquier lugar del ataque, de enganche también, que tiene gol, que tiene buen regate, que es habilidoso. O sea, que estamos hablando de un niño de 20 años, un chico que yo creo que lo que necesita precisamente es esto, ¿no? Salir del Atleti y tener la regularidad, los minutos que le confieran a él, las horas de vuelo suficiente como para luego encarar la vuelta o encarar el cambio a otro equipo.
Hombre, puede ser una buena oportunidad en un equipo, en teoría, que va a ser el Huesca puntero en segunda, ¿no?
Sí, seguro, seguro, y yo creo que, vamos, si Petón se ha ocupado de llevarlo para allá es porque lo ha visto claro, ¿no? Y yo creo que este chico es el dilema, ¿no?, de todos los jugadores de filiales de equipos grandes que no dan el paso al primer equipo y siempre se presenta el dilema, ¿qué hacer con ellos? ¿Te lo sigues quedando en el filial o le das aire para que crezca y progrese adecuadamente en un equipo de primera división? Y yo creo que es la mejor solución que ha encontrado el Atlético de Madrid con un jugador que, insisto, es uno de los tres, cuatro jugadores de la cantera que el Atlético de Madrid tiene muy presentes y sobre los que está muy pendiente, ¿no?
Si no hubiera, si no se hubiera venido a Huesca, seguramente hubiera ido en la concentración de verano, ¿no?
Seguro, con el Cholo. Seguro, porque van ahí tres, cuatro chavales, creo recordar ahora, te hablo de memoria, Camello, seguro, Sergio Camello, Víctor Mollejo, creo que Tony Moya también iba, o sea, hay cuatro o cinco y entre ellos seguro que Joaquín Muñoz habría estado, seguro.
Muy bien, pues a ver qué rendimiento da en Huesca.
Buena sesión.
Pueden venir, a lo mejor vienen más, ¿no? Ya que Petón hace de puente, ¿no? ¿Quién sabe?
Y si fuera por lo atlético que es Petón, imagino que el puente estaría abierto permanentemente.
Oye, qué mal, por cierto, lo estamos pasando en general en Huesca y Petón en concreto, ¿eh? Supongo que habrás hablado con él los últimos días. Menos mal que todo, pues parece que va volviendo todo a su cauce.
Bueno, yo creo que la gente de Huesca y de España, que es inteligente, sabe deslindar claramente lo que es la responsabilidad de unos y de otros, ¿no? La presunta responsabilidad de unos individuos que hayan hecho X no debe salpicar en modo alguno al talante de los directivos del Huesca, Petón, etcétera, y a la gente que se identifica con el Huesca, ¿no? Que es una gente limpia, absolutamente fuera de todo este tipo de manejos. Yo aquí siempre digo presunción de inocencia, pero que la justicia actúe sobre el que delinque y que la justicia sea la que ponga a cada uno en su sitio, ¿no? Pero vamos, Petón, claro, está preocupado porque el Huesca es su parte de su corazón y le ha sorprendido todo esto de manera muy, muy desagradable. Y bueno, lo mejor para esto es que, insisto, por un lado azula justicia y por otro el Huesca y su gente sepan deslindar claramente que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no?
Antoñito, gracias por estas palabras y un fuerte abrazo. Si no, no hablamos antes, si no fichamos más atléticos, pues que pases buen verano.
A Griezmann no lo queréis, a Griezmann, que todavía no se sabe dónde va.
No se sabe, ¿no? Yo no sé si tendría hueco, no sé si tendría
no
hueco.
No tendría hueco, es una buena gente. Un abrazo.
Un abrazo. ¿Tú lo pondrías, Miguel, o no, a Griezmann?
Hombre, si me haces elegir entre Joaquín Muñoz y Griezmann, déjame, te lo digo mañana, déjamelo pensar estas 24 horas.
Tampoco Jorge lo tiene claro, ¿no? Uno u otro.
No, además con Enrique Gallego no maridarían en absoluto, o sea que a mí no me cuadra.
Vale, vale. Pues venga, dejamos a Griezmann para otros equipos. Bueno, este es el primero, lo de Mikel Rico también, Jorge, lo anunciasteis en la tele. Yo creo que es cuestión de tiempo, a ver si ahora Camarero nos saca de dudas respecto a los plazos, porque no se anuncia nada de forma oficial, ¿no?
Sí, nos dieron pistas en la rueda de prensa ya de hace unos días, de hace dos viernes, en la que comparecieron pues la plana mayor de la Sociedad Deportiva Huesca. Petón explicó que hasta el 1 de julio iba a ser más caro, no iba a ser tan bueno para la Sociedad Deportiva Huesca la posibilidad de anunciar fichajes. Pero vamos, estamos todos convencidos de que detrás de todo esto está la operación Oikos y que eso está dificultando las operaciones en la Sociedad Deportiva Huesca. Te lo comentaba Petón la semana pasada cuando lo pudiste entrevistar y eso está perjudicando a los azulgranas. Pero bueno, es cuestión de tiempo y ya estamos a tan solo dos semanas para que se comience la pretemporada. Claro. Y es normal que empiecen a llegar jugadores. Decían que faltaba poquito, como que el representante estaba fuera, el de Joaquín Muñoz, y que cuando viniera, pues que ya se haría oficial la operación. Pues esta semana, también ya con lo que es la segunda división parada, después de que ayer ascendiera al Mallorca Primera División, yo creo que ya está todo en su sitio como para poder anunciar las primeras contrataciones para la próxima temporada.
Porque ahora mismo, Miguel, es que estamos en cuadros. ¿Quiénes van a ir a la... ¿quiénes irían al reconocimiento médico?
Esta mañana hacía cuentas así un poco para encima y, bueno, me salían 11 o 12 jugadores. La gente dirá, hala, pero ¿cuántos dices, chico? A ver, cuenta los cedidos, los que van a regresar. con independencia de que más adelante tomen distintos destinos, pues a los Eugenis, Dani Scriches, Valera, Bardají, Peñaloza y demás, pues habrá que tenernos todos aquí el próximo 8 de julio, primer día de entrenamientos, junto al resto, junto a los Pulido, Galán, Gallar, Enrique Gallego, Ferreiro. Ya son, para empezar, 10 o 11, más los habituales canteranos, más Miquel Rico y Joaquín Muñoz. Esperemos que algún hombre más se deslice durante los próximos días. Pues hombre, yo creo que, hago memoria de corto recorrido, pero todos los años, a 8 de julio, el número de jugadores que tiene cada técnico en sus manos suele ser de en torno a 13 o 14, más canteranos. Nunca suelen ser cifras elevadas, ya digo, con todavía un mes y medio para entonces por delante de mercado. Yo no estoy tan preocupado. Yo creo que lo que está retrasando la operación Eico es más que fichajes, es anuncios. Son retardos en los plazos. Pues que se han de llevar siempre en estos casos, en unos cauces de anunciar, de cerrar acuerdos, pero yo creo que claro. También deslizó tanto Petón como Rubén García en su día, deslizaron los dos que hay nombres ya en cartera, fichados, para los que solo es cuestión de tiempo que vayamos desvelando esas identidades. Yo en ese sentido estoy tranquilo, yo creo que el Huesca a 8 de julio, no voy a tirar el topicazo de habrá portero y habrá delantero, pero sí que habrá una primera base muy iniciática, pero una primera base de jugadores sobre la que se irá construyendo el resto del proyecto, y no creo que Mitchell ponga mala cara.
No, hombre, me imagino que Mitchell será el primero que estará tranquilo hablando con la dirección deportiva. Lo que pasa es que hacía tiempo también que no se empezaba un proyecto, no de cero, pero casi tan de cero, ¿no, Jorge? Hacía años. De ahí la ausencia prácticamente de futbolistas.
Sí, el Huesca, fíjate, con 6-7 piezas son las que estarán de los 13 que comentaba Miguel, pues 6 o 7 continuarán en el Huesca durante la temporada. Otros saldrán cedidos y otros saldrán traspasados. Pero el Mitchell tiene que hacer un equipo nuevo y le han dado los galones junto a Rubén García para realizar esa plantilla. Ahora tienen que ir llegando esos fichajes. Pero es algo que también preocupa a la masa social de la Sociedad Deportiva Huesca, que no lleguen los jugadores. Y yo veo una causa-efecto que se está dando. El Huesca lleva de momento 500 altas o 500 renovaciones respecto al carnet de socios. Y ya me he encontrado con algún que otro aficionado que me decían que iban a esperar para
¿Pero esperar a qué?
A esperar a que lleguen los fichajes, ver si se pueden emocionar, a ver si va a salir equipo, ¿sabes? La gente sigue estando preocupada, a pesar de que nosotros seamos o expliquemos, ya. Pero el aficionado todavía no las tiene todas consigo. Y
pues déjame un momento.
Es lo que hay que intentar transmitirles, que es lo que venimos haciendo todos los días desde todos nuestros medios de comunicación. Pero el aficionado sigue teniendo sus dudas.
Pedro Camarero, abogado del Huesca, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Estás escuchando a Puyolo, ¿verdad?
Sí, estoy escuchando a Jorge, sí.
Pues bueno, te dejo opinar sobre esto, a ver si a la gente le decimos, ya no sé cómo reiterarlo aquí todos los días, que va a haber equipo en segunda, que va a ser un equipo potente, pero esto es como Santo Tomás, ¿no? Algunos aficionados, hasta que no lo vean, no lo creen.
Sí, es evidente, al final tampoco puedes, la gente tiene su opinión personal y se hace su composición del lugar, y bueno, pues habrá gente que tenga esas dudas que te va a dar ahora Jorge, pero vamos. Desde el club y lo que siempre os hemos dicho por parte de los servicios jurídicos es que todo el mundo tiene que estar absolutamente tranquilo en cuanto a lo que es la situación de la Sociedad Deportiva Huesca, ya que va a competir en segunda división, ya que se va a hacer un equipo, como habéis dicho, por parte de Rubén, por parte de Mitchell y por parte del Consejo de Administración, lo mejor posible para competir en segunda división.
¿Ha habido alguna novedad con respecto al proceso judicial? ¿Ha podido ya testificar la Sociedad Deportiva Huesca? No ha llegado el sobreseimiento, eso sí lo sabemos.
No, estamos en la misma situación que estábamos hace 3 semanas y la mantenemos, lo cual nos hace también mantener una situación de absoluta tranquilidad. Como veis, lo mejor en esta vida es dejar pasar el tiempo para que se vayan diluyendo todas esas noticias pues mediáticas que se produjeron al inicio de la operación y que ahora, como veis, todo va diluyéndose y va pasando el tiempo y cada vez deja de ser menos noticia la operación Oiko, seguramente como consecuencia de la apertura del sumario y del levantamiento de ese secreto, pues se han conocido informaciones por los diferentes medios de comunicación de ámbito nacional, que son los que más incidencia tienen en la noticia, que hacen presagiar que esta operación, bueno, pues o sea, o tenga la entidad que tenga finalmente y que realmente, pues bueno, pues el resultado de la misma parece ser que es menos menos importante de lo que hacía, de lo que hacía, pero se hacía esas detenciones iniciales.
Sin embargo, Petón el jueves aquí en directo en COPE reconoció las dificultades deportivas que estaba entrañando toda esta operación Oikos, yendo a menos, como nos estás diciendo ahora mismo, bien es cierto, yendo a menos, pero claro, 24 de junio y no hay fichajes, bueno, el que hemos contado del Atlético.
Evidentemente comprenderéis, Pablo, que quien nos habla poco o nada sepa de lo que es la en materia deportiva. Entonces yo entiendo que a quien le corresponde está haciendo un excelente trabajo y pronto tendréis noticias. Es lógica la ansiedad de la gente. Para todo el mundo queremos ver, yo en mi condición de aficionado también, queremos ver pronto un equipo que veamos que es competitivo, un equipo que se haga con unos mimbres estupendos para salir a competir, pero eso le corresponde a quien está en esa faceta deportiva, que evidentemente no soy yo.
Sobre la Oikos, Miguel, Jorge, ¿alguna cuestión para el abogado de la Sociedad Deportiva Huesca?
No, hola, buenas tardes Pedro de nuevo, no, hola, más bien hablar de plazos, porque evidentemente el juez Ángel de Pedro vive de muchas otras situaciones, es el magistrado titular del juzgado de instrucción y primera instancia número 5 de Huesca, y Pedro, confirmanoslo, no solamente tiene esto entre manos, tiene otras muchas ocupaciones que le hacen, pues en ese sentido, no aplazar, pero sí tener en cuenta, que lo tengan en cuenta los oyentes, que hay más cosas, que es que los plazos, por ejemplo, para llamar a declarar, como conocimos la semana pasada, a otros de los investigados, como era en el caso de Samu Saiz o de Emilio Vega, pues que no hay plazo todavía, no porque el juez no le apetezca ni le venga bien o mal, sino porque los plazos de la justicia son los que son. A todos nos gustaría que esto se resolviese y favorablemente a los intereses del Huesca ya, pero todo ya a su curso, ¿no? Pedro, explícanos un poco cómo es esto de que los plazos pues no sean inmediatos, no tengáis todavía fecha prevista para, en vuestro caso, declarar ante el magistrado.
Sí, evidentemente, como dices, Miguel, para nosotros, para todo el mundo que está en la Sociedad Deportiva Huesca, aficionados, empleados, es una cuestión prioritaria la de que llegue a alcanzarse una resolución en la que la Sociedad Deportiva Huesca sea sobreseída de este procedimiento. Pero como bien acabas de manifestar, el juzgado número 5 de instrucción de Huesca, de primera instancia de instrucción, no solo tiene este procedimiento abierto, su señoría tiene muchos procedimientos y este es uno más, que para la opinión pública sea muy relevante no quiere decir que a nivel judicial tenga que tener una posición preferente respecto de otros procedimientos que ese juzgado tiene abierto. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes de los plazos son los que marque su señoría y a eso nos someteremos.
Pero podría empezar la liga incluso, claro.
Sí, podría darse la circunstancia de que la liga estuviera empezada y siguiéramos todos en la misma situación. Uh-huh. Yo sí que quiero aclarar a los oyentes que hay un auto que todos tú hicisteis eco del mismo y se os trasladó, que es el auto que dicta su señoría y en el cual explica muy bien cuál es la posición de la Sociedad Deportiva Huesca en todo este proceso. Es verdad que luego ha habido otras noticias que han hecho que ese auto haya perdido importancia, pero ese auto es el más relevante que tenemos ahora mismo. Y en ese auto su señoría, el juez de Pedro, lo que dice claramente y de forma contundente es que el Huesca está en este proceso única y exclusivamente porque uno de sus máximos representantes, en este caso el presidente, forma parte del procedimiento en la condición de imputado, ¿vale? Y esto le tiene que quedar claro a todos los oyentes. O sea, el Huesca no ha cometido ningún ilícito penal, no ha cometido ninguna acción que le haga incurrir en el procedimiento en una condición de imputado y simplemente está como investigado por si en un supuesto dado tuviera que responder económicamente de la condena a la que fuera sentenciado el señor Larza. O sea, solo por eso estamos en este procedimiento, por nada más.
Que por cierto...
Sí.
No,
sí,
quería preguntarte, Pedro, porque la semana pasada hablábamos con Manolo Torres, era bastante optimista, incluso también para el proceso que se ha abierto de investigación contra Agustín Lasaosa y contra Galindo. Una vez leído todo el sumario, como te lo sabrás prácticamente de memoria, Pedro, todo el sumario, ¿eres también optimista incluso en las causas particulares?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que igual que os trasladó Manolo, la posición de los letrados que intervienen en este proceso es absolutamente optimista respecto a aquellas partes que están imputadas en el mismo. Como habéis podido ver, la prensa, sin ser conocedores de lo que es un procedimiento judicial, hay que ver la entidad de un poco lo que dice el sumario al final son indicios, no hay pruebas contundentes contra ninguno de los procesados.
¿Os ha contado el expresidente Lasaosa el tema de los 100.000 euros, que es prácticamente el hilo conductor de la imputación de Lasaosa?
No, yo no he tenido oportunidad de hablar con el señor Lasaosa. A día de hoy no he tenido oportunidad de hablar con él.
Jorge, ¿algo para el abogado del Huesca?
Sí, pues lo que dijo Tebas hace poquito, que se podía resolver el caso en 14-16 meses, ¿eso tiene sentido o que no sé a qué se podía referir o por qué ponía un plazo tan corto, sino que normalmente hablan de resoluciones a más plazo?
No, porque tenéis que tener en cuenta que lo que está haciendo su señoría en el juzgado número 5 es la instrucción del procedimiento. Una vez concluya y resuelva sobre esta instrucción, ya pasará a juicio oral. Y ya no dependerá de esta instancia, que es el juzgado de primera instancia de instrucción de Huesca, número 5. Ya dependerá del juzgado que corresponda resolver sobre la causa principal. Por eso, Javier, te vas a, bueno, hacía alusión o hacía referencia a unos plazos que la verdad es que no sé en qué se motivaba para hacerlos. Puede ser que la instrucción tenga su resolución de forma inminente, o puede ser que la resolución dure pues los meses que dijo Javier Tebas, pero no tenemos unos elementos o unas cuestiones que nos hagan llegar a esa conclusión.
La última por mi parte, no tiene que ver con el tema Oikos, sino con Godos. ¿Sabemos ya cuánto dinerito va a ingresar el Huesca por el no fichaje de Godos?
No, ya les dije que el letrado que había llegado había llevado esa reclamación de Manolo Torres, actual consejero delegado de Huesca, y él os podría dar una información perfecta de lo que, y acorde a lo que se ha pedido en su reclamación ante la FIFA. Lo que sí que les dije es que estábamos pendientes de que la resolución, al parecer, era más o menos inminente.
Pero no ha llegado, ¿no?, todavía.
Y desconocemos todavía el resultado de esa reunión que tuvo lugar en la FIFA para someter a valoración del asunto.
Inminente supongo que será antes de que acabe junio. No,
sí,
sabemos.
Sí. Sí, el conocimiento que teníamos es que el órgano instructor de la FIFA, el órgano de resolución, se reunía hace una semana para resolver sobre el tema. Estamos pendientes, por lo tanto, de que se resuelva sobre el mismo.
Y una última cuestión. Lo que pasa es que esta no es del tema Oikos ni de Godos, y a lo mejor le pillo, pero han llegado informaciones también sobre Damián Musto. Si la FIFA en su día reclamó esa sanción que tenía por dopaje, pudo jugar este año con la Sociedad Deportiva Huesca, como todos sabemos, pero la FIFA había recurrido y va a salir en breve. ¿Sigue teniendo algún tipo de vinculación el Huesca con este futbolista o ya no, después de ese término de la cesión, pero que tenía opción de compra el Huesca?
Pues sinceramente, Pablo, y no es porque me vayas a pillar o no, ni por eso río el bulto, no tengo ni idea de este tema. No tengo ni idea. Así que se ha hablado, lo habéis hablado los medios, que había una sanción, pero desde el club no es un asunto que lleve yo directamente.
Vale. Pues, Pedro, gracias, como siempre, por atendernos. Al principio me salía de usted y ya con el paso de las semanas ya casi me sale solo de tú, ya perdonarás.
Pues tutearme.
Podemos. Vale. Gracias, Pedro.
Venga, un saludo, hasta luego.
Un saludo. Pues en directo, Pedro Camarero, el abogado de la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Habéis oído, no?, lo de Musto.
Sí, Musto, lo que teníamos conocimiento de causa era de que llegaba cedido con opción de compra, ¿no?, si no recuerdo mal, del Tijuana mexicano, y que la cuestión de su sanción por presunto dopaje había sido elevado el recurso al TAD, al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Más, yo no sé si Jorge tiene alguna información más.
Yo sí que controlaba que Musto, el Huesca, tenía obligación de compra siempre y cuando siguiera en primera división. Entonces, la cláusula o el contrato entiendo que se rompe cuando el Huesca desciende a segunda y ya no ha vuelto a aparecer en ningún tipo de información. Yo creo que Musto no seguirá, o sea, seguro que no estará en la Sociedad Deportiva Huesca el año que viene.
Por lo tanto, pase lo que pase en el TAD sobre su sanción de dopaje, al Huesca no le va a afectar deportivamente.
No, porque de reproducirse, de retomarse esa sanción, que creo que fue, ¿no?, de 6 meses hasta que fichó por el Huesca, creo que fue el plazo establecido entre enero y el verano pasado, cuando llegó a vestirse de azulgrana, creo que se pedían, hablo de memoria, no sé si llega a ser 2 años de sanción, sí, como posible castigo al futbolista argentino.
Creo que eran 2 años.
¿Eh? 2 años y claro, tendría que establecerse de nuevo esa pena y cumplirla. Yo no, digo, no sé más del caso. Yo estoy con Jorge, yo creo que Musto no va a seguir siendo jugador de Huesca en ninguno de los posibles casos que se den, así que, bueno, a partir de ahí.
Algo parecido, por cierto, a lo de Luisinho, ¿no? Que también tenía contrato, pero el descenso de categoría hacía que se pudiera desvincular.
Con una cláusula de desenganche, ya dijo Rubén García en las 2 ocasiones en las que ha hablado públicamente que, en el caso de que continuase, que no lo cerraba del todo, tanto él como Jovanovic, pues que se comprometían a dar el 100%, pero vamos, deslizaba que ni el serbio ni el portugués iban a seguir en el Huesca.
Muy bien, pues Jorge, ¿algo más que nos quieras apuntar en esta semana de noticias? Porque estamos convencidos que va a haber muchas noticias en lo deportivo, en la Sociedad Deportiva Huesca, ojalá no me equivoque.
Sí, eso esperamos todos, ¿no? Porque estamos esperando todos los días el F5
los amistosos, ¿no?
Miguel, las notificaciones que utilizamos el resto, eso de momento no llegan las noticias, pero yo, sí.
Sí, Jorge, digo los amistosos, ¿no? Cuando se conozca el detalle de la lista de amistosos del Huesca, a ver cuál es da Aragón Televisión, que ya se ha comprometido a dar amistosos del Huesca.
Ya se ha informado de que el Aragón Televisión lo transmitirá los diferentes amistosos de la Sociedad Deportiva Huesca, pero si yo soy sincero, no sé cuáles son los que se han aprobado, cuáles sean. Vamos, en eso hay total hermetismo, secretismo, tanto por parte de la Sociedad Deportiva Huesca como de mis jefes, por así decirlo.
Sí, no se sabe nada, ¿no? Si va a haber equipos de primera división.
No se sabe nada. Que iban a ser 6, dijo Rubén García, ampliables, pero 6 seguros, y no se sabía nada más.
Bueno, la vuelta al trabajo, el...
El 8.
Sí, el 8.
El lunes que viene, no el siguiente.
Bueno, no queda nada, ¿eh? Es que no queda absolutamente nada. Jorge, un abrazo.
Muchos temas encima de la mesa. Todavía hay que resolver quién será el siguiente integrante en el cuerpo técnico, todos los fichajes que tienen que llegar, los días que estará el Huesca en Benasque. La verdad que expectantes, todos estamos ante el aluvión de noticias que tiene que llegar, me imagino que en breve.
Sí, va a ser Daniaso, pero estalló todo lo de la Oikos y nos despistamos por completo sobre el tema.
Y también se apuntaba que hoy se firmaba el acuerdo de filialidad con el Egea. Tampoco tenemos todavía noticias, pero a mí me comunicaban que hoy se firmaba.
Que hoy se firma con el Egea. Sí. Muy bien, pues Jorge, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Por cierto, que el próximo jueves tendremos un programa especial porque vamos a entregar, Miguel, a Chimi Ávila como mejor jugador de la temporada. Ese trofeo Motor 2002 que hemos ido puntuando cada semana al acabar los partidos en Rock FM y los lunes aquí en COPE en el tiempo de debate del tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca. Cada semana íbamos puntuando. Chimi Ávila ha sido el que más puntos ha tenido y se lo vamos a entregar el jueves en Motor 2002.
Ha sido el futbolista argentino de largo el más querido por la afición en la temporada ya terminada. Y hay que decirlo, Pablo, será un acto abierto al público. Será este jueves, como dices, 27 de junio en Motor 2002 a las 12 del mediodía. Se le entregará esa distinción otorgada por nosotros, por TJ Huesca, y esperamos que haya el mayor número posible de público en este evento porque es como para arropar al jugador argentino el temporadón que hizo en primera.
Sí, señor. Todavía no se sabe oficialmente dónde va a jugar el año que viene. Va a jugar en primera en España, pero a ver, se lo preguntaremos el jueves. Enseguida llegamos a las 4.
En Opticalia, a petición de nuestros clientes, ampliamos la promoción de 2x1. Con Opticalia luce gafas de marca con el 2x1 en gafas graduadas y de sol con la misma lente. Solo en Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5 y en alcoraz.opticalia.es.
En 20 segundos es imposible explicarte todo el control, confort y seguridad que te hará sentir el asistente de conducción ProPilot del Nissan Qashqai. Lo que sí es posible es explicarte que con el Nissan Qashqai disfrutarás de la última tecnología desde 18.500 euros financiando con RCI Bank. Acércate a tu concesionario y descubre toda la gama con la etiqueta C. Nissan. Innovation that excites.
Talleres y recambios Morera. Plataforma Logística Plus. Parcela 7. Naves 2, 16, 17 y 18. Huesca.
¿Sabías que la Policlínica Alto Aragón ha renovado y ampliado sus instalaciones?
Sí, el otro día fuimos con los peques al pediatra y estuvimos bien a gusto.
¿Y qué han hecho?
Ahora es mucho más amplio, más cómodo, más salas de espera, hay más especialidades médicas.
Policlínica Alto Aragón, todos los medios para tu salud. Más cerca, en Pedro Sopena 12, Huesca.
Agricultor, para las obras de reforma de sus instalaciones, confíe en Arizona y Gracia la diagnosis, retirada y gestión del amianto. Preservar la salud y el medio ambiente es labor de todos. Visite nuestra web arizonigracia.com.
Qué gusto verles crecer sanos y fuertes y correr y jugar como lo que son, niños. Afortunadamente pudimos corregir el problema de los pies planos de Mario gracias a las plantillas personalizadas de Podoactiva. Y ahora no hay quien le pare.
Clínica Podoactiva Huesca, calle Padre Huesca, Hualca y Policlínica Alto Aragón.
Nos vamos, llegamos a las 4 de la tarde. Miguel, mañana más, esperando noticias.
Pendientes del F5, Pablo, y de la web oficial, redes sociales de la Sociedad Deportiva Huesca, que ya tengo el palpito de que están tarde.
Hasta
anuncian
mañana,
algo.
Adiós.